En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal estáis? Saludos muy buenos a todos. Recibir los saludos cordiales de cuantos hacemos posible El Espejo de la Diócesis en Salamanca y del Servicio Diocesano de Comunicación Social. Ayer se celebraba la fiesta de Jesucristo Sumo y Eterno Sacerdote, una festividad que se celebra de manera muy especial en el Monasterio de las Oblatas de Salamanca. Hasta allí nos vamos a acercar enseguida para hablar con su priora, con la Madre Adoración. Y hoy recordamos que celebramos el Día del Medio Ambiente. Para hablar de una dimensión especial de cuidar el medio ambiente, de regresar a la naturaleza, es lo que vamos a hacer precisamente con Emiliano Tapia. Juan Antonio Mateos nos va a proponer alguna recomendación cultural y con Manuel Barra nos vamos a zambullir en el mundo de Internet. Pero antes de todo ello, avanzamos algunas noticias de nuestra diócesis. Lo hacemos con Laura, a quien ya saludamos. Hola Laura, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas Miguel. La diócesis de Salamanca ha instituido la oficina de recepción de informes de conducta relacionados con delitos de abusos a menores. Por otro lado, mañana sábado se celebra la fiesta de Santa Bonifacia Rodríguez de Castro, la santa salmantina fundadora de la Congregación de las Siervas de San José. Y el domingo celebramos la solemnidad de la Santísima Trinidad y la jornada Pro Orantibus, bajo el lema Con María en el corazón de la Iglesia.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Ayer jueves se celebraba la fiesta de Jesucristo Sumo y Eterno Sacerdote, una fiesta que con un carisma especial celebran, por ejemplo, en el convento de las Madres Oblatas. Vamos a saludar a la Madre Superiora, hasta allí nos vamos para saludar, en este caso, a la Madre Adoración. Hola Adoración, ¿qué tal está usted? Muy buenas.
Muy buenas tardes, muy bien, estamos muy bien, gracias a Dios.
Gracias a usted también por acompañarnos en este tiempo del Espejo de la Diócesis. Como bien decimos, ayer se celebraba esa fiesta que, con un carácter especial, celebran allí en su monasterio, sobre todo por el carisma de las oblatas. No sé si nos puede usted explicar por qué esta celebración de Jesucristo, Sumo y Eterno Sacerdote, allí en las oblatas.
Bueno, la verdad es que la congregación nació pues de la oración sacerdotal de Cristo, proeis rogo, proeis me ofrezco, entonces es por ellos y por la Iglesia, por ellos son los sacerdotes, entonces es un carisma que nació así en la Iglesia. Con el tiempo, luego nuestro padre fundador, don José María García La Higuera, pues consiguió de Roma que esta fiesta se instituyera en España y en muchos países, y a partir de ahí la celebramos con toda solemnidad en todos nuestros monasterios. Invitamos siempre al señor obispo, el pastor de la diócesis, y nos acompañan pues muchos, muchos sacerdotes, con mucho cariño y con mucha cercanía. Y entonces yo creo que ya en las diócesis donde tenemos monasterios, pues ya es tradicional, o sea, ya sabe toda la diócesis que ese día en las Oblatas de Cristo Sacerdote pues se celebra esta misa con el obispo y con todos los sacerdotes de la diócesis que nos quieren acompañar.
Este año especial, ¿no? Porque recordaba usted que después de muchos años, pues prácticamente ha sido una celebración muy íntima, ¿no?
Sí, este año ha sido, Dios lo ha preparado así, o sea que también hasta las monjas de clausura, por supuesto, todas nos ha tocado el coronavirus, y entonces por prevención pues el señor obispo le ha parecido mejor así, y nos parece muy bien, y entonces la celebramos él y nosotras, o sea, un poco a estilo, nunca lo hemos celebrado así, siempre ha sido con compañía de sacerdotes, pero bueno, este año yo digo pues como cuando el señor instituyó la Eucaristía, el señor y los apóstoles, pues aquí tenemos al obispo y las monjas oblatas, o sea, las oblatas de Cristo Sacerdote. Es muy de agradecer que el señor obispo haya querido venir a celebrarlo, y nosotras muy contentas, y bueno, así, sin sacerdotes, pero la verdad es que ha sido precioso porque nos han llamado muchos sacerdotes para hacerse presentes, y que todos nos han encomendado en la misa por la mañana o luego por la tarde, o nos han puesto correos, también nos han llamado muchas religiosas que nos acompañaban otros años, bienhechores de la comunidad, o sea que nos hemos sentido muy, 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 muy acompañadas, aunque no físicamente, pero muy queridas. Hemos recibido muchas, muchas muestras de cariño, sí.
Precisamente que... en un monasterio como el suyo de vida contemplativa, también este domingo me imagino que celebrarán la jornada Pro Orantibus. No sé si nos podría hablar usted un poco de cómo su comunidad, de cómo viven en, esa vida en clausura.
Bueno, nosotros en la vida de clausura, nuestra comunidad, ese día tendremos misa solemne y viene un trinitario a celebrarnos la Santa Misa, y entonces la misa la ofrecemos por todos los contemplativos. Entonces tenemos el Señor expuesto todo el día, y bueno, la vida contemplativa es orar y pedir al Señor, entonces ese día todo el día será oración por los contemplativos, por la vida contemplativa, por la fidelidad de todos los contemplativos y sobre todo también para que el Señor suscite vocaciones tan, tan necesarias a la vida contemplativa y para que pueda seguir manteniéndose en la Iglesia y ser pues lo que es un foco de oración tan importante para la Iglesia, que es la vida contemplativa.
¿Ustedes cuántas son cuántas conviven en el monasterio aquí en Salamanca?
Aquí somos 8 nada más, 8.
¿Y cómo es un día cualquiera, un día normal, a qué hora se levantan ustedes? ¿Qué es lo que hacen durante el día?
Bueno, nosotros nos levantamos a las 6:30 aproximadamente, sí, a las 6:30. Entonces, pues muy bien, nos hacemos el aseo y luego rezamos laudes, oración, tercia y santa misa. Y luego ya durante el día, pues cada uno sus trabajos, que también nos hacemos todo, nosotras tenemos que hacer toda la comida, la limpieza, el lavadero. Y luego a la 1 rezamos esta, comemos y luego a las 3, de 3 a 4 tenemos un tiempo de oración de silencio para que las hermanas pues puedan leer o pasear por la huerta o descansar. Luego a las 4 nona y rosario, otro tiempo libre de trabajo. A las 6:30 oficio de lectura, oración, vísperas, cena. Y luego a las 9:30 todos los días tenemos ensayo de gregoriano porque cantamos gregoriano a las 10 completas. Y luego por la noche siempre el Señor está siempre acompañado día y noche. Ahora la noche, ya como hay hermanas mayores, pues todos los turnos de la noche no están completos, pero las que podemos, 3 o 4 que nos podemos levantar, pues acompañamos al Señor también por la noche. Y todo el día está el Señor siempre acompañado, todo el día, siempre, nunca está solo el Señor.
Qué sugerente, ¿no? El lema de este año de la jornada Pro Orantibus, con María en el corazón de la Iglesia, ¿no?
Claro, es que es muy bonito. Si es que, como decía Santa Teresa del Niño Jesús, la vida contemplativa es el corazón de la Iglesia. Y es verdad que es como la savia que riega la Iglesia, que sería un árbol que no tuviera, que sus raíces no estuvieran ahí ocultas para... Pues la vida contemplativa, aunque es oculta, pero es fundamental en la Iglesia. Yo no sé cómo... No, es que es fundamental, o sea, de tal manera que donde... En misiones, cuando la vida contemplativa todavía no está en diócesis de misiones, pues la Iglesia no está completa. O sea que la vida contemplativa es necesaria a la Iglesia. O sea, es necesaria. Sí. Muy bonita.
Pues madre de oración, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en el espejo de la diócesis. Le deseamos todo lo mejor. Gracias, de verdad, y un abrazo muy fuerte.
Muy bien. Adiós.
Gracias.
Buenas tardes. Adiós.
En mediodía,
el espejo.
Cope. Estar informada.
La Iglesia siempre cerca, al lado de las personas más vulnerables, de múltiples maneras, con múltiples soluciones, algunas de ellas además que combinan muchísimos aspectos. Es el proyecto de huertos en los que se están trabajando, por ejemplo, con personas que algunas de ellas salen de la cárcel. Vamos a hablar con Emiliano Tapia. Hola Emiliano, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Muy buenas.
Y gracias por atender nuestra llamada. Bueno, decíamos antes que más que huertos casi tenéis montada ya una explotación agraria, ¿no?
No, tenemos una explotación agraria, 8 hectáreas ya son palabras mayores.
¿Qué sembráis?
Pues mira, sembramos todo lo que es producto de la huerta, garbanzos, judía blanca, judía verde, tomate, pimiento, bueno, pues todos aquellos productos que la huerta y de la huerta pues se producen y son fundamentales para nuestra alimentación.
Como decíamos, es un proyecto que tiene incluso varias vertientes. Por un lado, la inserción de personas, ¿no?
Sí, esa es la primera parte del proyecto. Una parte donde es importante decir que no solamente hace presencia la iglesia, es decir, la parroquia de Santa María de Nazaret o la parroquia de Pino de Tormes y la parroquia de Florida del Líbano o la pastoral penitenciaria desde el centro penitenciario de Tapas, sino que además hay colectivos como la asociación vecinal del barrio, la asociación de mayores o otro tipo de colectivos, asociaciones de la propia zona. Entonces, todos estos colectivos estamos empeñados en dar una primera respuesta de acogida a dos tipos de colectivos. A uno que es colectivos de la calle, colectivos que están sin techo, colectivos con problemas sociales serios, colectivos de gente que sale de la cárcel, o personas mayores que por sus circunstancias y por la historia se encuentran en soledad y con dificultades para poder hacer una comida digna cada día. Y después, por otra parte, intentamos acoger también un elemento fundamental que en la Laudato Si aparece cuando habla de la ecología integral, que es la propia tierra. Es decir, cómo acoger la tierra como un elemento fundamental de la vida. Ni siquiera el ser humano es propietario de la tierra. La tierra y el ser humano son dos elementos fundamentales para generar vida. Y en ese proyecto es en el que estamos trabajando.
Oye, ¿cuántas personas pueden pasar por allí, por vuestros huertos, por vuestros invernaderos?
Pues mira, en estos momentos estamos trabajando, esta mañana mismo, 20 personas. Ajá. Entonces, bueno, pero sabes que esto es una parte del proyecto, es decir, lo que es el trabajo, ¿no? Porque después hay otras personas que transforman estos productos en algunos casos y después hay otras personas que una vez elaborado sirven esa comida pues a los colectivos fundamentalmente mayores.
Claro. Eso te íbamos a decir, porque luego con esa producción, ¿qué hacéis?
Pues con esa producción, primero, no queremos entrar en el mercado normalizado. El mercado normalizado, que hoy vale un producto, la patata, por ejemplo, en este momento está a 0,80, pero a lo mejor en el tiempo de mayor producción está a 0,6 o a 0,12. Bien, nosotros no creemos en esa dinámica del mercado, entonces creemos que tenemos que crear nuestra propia dinámica con precios justos. Entonces, precios que se pactan con los propios consumidores y consumidoras. Por ejemplo, una línea son los catering. Tenemos dos catering que nosotros mismos también hemos puesto en marcha, uno en el medio rural, en Sardón de los Frailes, y para la zona de Ledesma. Son 20 pueblos, 22 pueblos, donde 52 comidas se reparten cada día. Y del catering que hay en Salamanca, que es algo nuevo, que sirve diariamente entre 470 y 500 comidas. Bien, pues esa iniciativa se desarrolla y, por lo tanto, nosotros nuestros productos los llevamos al catering con los que formamos red y estamos coordinados. Otra línea es, tenemos dos centros de mayores pequeñitos, de 10, de 11 personas, alternativa a las grandes y a las macro residencias, y también servimos nuestros productos. Y después tenemos una red de productores y consumidores, donde hay 22, 23 productores y productoras y unas 60 consumidores y consumidoras. donde semanalmente pues se sirve la cesta después de una coordinación que tenemos entre unos y otros. Y si hay un momento, sobre todo en el verano, en la producción, que hay una excedencia, pues entonces lo que hacemos con esos excedentes, desde hace ya 5 o 6 años, creamos un centro de transformación de productos de la huerta. Entonces, con todos los permisos legales y sanitarios, creamos justamente en una casa parroquial, en la casa parroquial de Pino de Tormes. Bueno, pues ahí transformamos el producto, que también lo hacemos llegar. Entonces, con toda esa red y con todo ese planteamiento y con toda esa implicación, es con la que trabajamos y nos movemos cada día.
Pues, Emiliano, gracias por habernos acercado este proyecto, que además me imagino que en esta época de confinamiento, de pandemia, de crisis, pues el carácter solidario es aún más marcado. Muchísimas gracias por todo y mucho ánimo.
Muchísimas gracias a vosotros. El ánimo lo tenemos todo.
Gracias, un abrazo muy fuerte, gracias.
Hasta luego, hasta luego.
Abrimos una ventana al mundo de la cultura. Juan Antonio Mateos, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Hola, buenas tardes, Miguel, ¿qué tal?
Gracias y un abrazo muy, muy fraternal. Hoy creo que nos vas a recomendar un libro.
Sí, un libro de caminantes, para caminar. Estamos en esta nueva etapa del confinamiento y de salida, y vamos a recomendar pues un libro de filosofía, pero un libro de filosofía para todo el mundo, ¿no? Se titula Filósofos del Camino, Filósofos del Paseo, y está escrito por Ramón del Castillo, que es un profesor de filosofía contemporánea de la UNED.
¿Por qué nos recomiendas este libro?
Pues mira, la filosofía es una carrera que gana no el que primero llega, sino el que va más despacio y llega al último, porque es un camino lento, un pensar despacio. Todos los filósofos, sobre todo los filósofos contemporáneos, pues han introducido en su pensamiento la naturaleza y sobre todo el paseo por la naturaleza. No es un añadido a su filosofía, sino que la naturaleza es como una reacción a toda la revolución industrial que se empezó a vivir sobre todo a finales del XIX y a finales del siglo XX, y a esas dos grandes guerras mundiales que han provocado pues tantas muertes. Entonces los filósofos introducen lo que es el pensar de la naturaleza, y ellos mismos en su caminar pues empiezan a pensar lo que es la historia de la filosofía. El libro lo trata con mucho humor, que como decía Chesterton, el humor no es lo contrario de lo serio, sino es lo contrario de lo aburrido. Y es un libro pues muy interesante, que quiere pues analizar la naturaleza y la historia de la filosofía de una manera diferente, en un contexto pues como el que estamos viviendo, y sobre todo pues va a analizar a los grandes pensadores, desde Heidegger, Nietzsche, Wittgenstein, Sartre, todos los grandes pensadores modernos.
Pues recuérdanos el título, por favor.
Filósofos de Paseo, de Ramón del Castillo.
Pues con este libro hemos abierto hoy una ventana al mundo de la cultura. Juan Antonio, un abrazo muy fuerte, gracias.
Un abrazo para todos, hasta la próxima semana.
Nos zambullimos en las 3W. Manu, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Muy buenas, Miguel.
Que tú y Laura se habla con él y esas cosas.
Yo sí.
Ah, vale, vale. Bueno, para coordinar bien la sección. Hoy, Manu, nos hablas de...
Hoy te hablo de Alex Zurdo.
¿Qué, quién es este buen hombre?
Pues mira, ¿quién es? Si nos están escuchando ahora mismo amigos cristianos, evangélicos o católicos en general, o okay, cristianos en general, perdona, de Latinoamérica... se están tirando de los pelos.
Sí, ¿no? ¿Por?
Es un hombre, un compositor, cantante de música, bueno, pues rap cristiana, reggae, música urbana, mezcla, ¿vale? Esa música muy latinoamericana y animada, que creo que está sonando de fondo.
Sí, está sonando de fondo.
Pues esta música un tanto animada, un tanto que incluso, bueno, pues puede parecer para gente quizá más mayor, ¿no? Como muy repulsiva, muy... Bueno, pues es música cristiana, ya sabes que de vez en cuando te sorprendo. ¿Y por qué te decía que nuestros amigos latinos quizás estén tirando los pelos? Pues porque, Miguel, si te metes en YouTube, es un auténtico fenómeno de masas, desde hace más de 10 años. Cualquier vídeo suyo, Miguel, enseguida alcanza las 5, 7, 10 millones de reproducciones.
Pues fíjate, así que...
Estamos hablando, ya te digo, de un cantante y compositor bastante conocido, con uh-huh. mensajes muy evangélicos, muy bíblicos, muy centrados en la Biblia, y además muy directos, muy sencillitos. Pero sobre todo, Miguel, me interesa contarte su historia, porque él nació en Puerto Rico, de pequeño, bueno, pues se acercó a un mundo difícil, cercano a la droga y demás, pero, bueno, pues un día Dios llegó a su vida a través de, bueno, pues de la catequesis que le daba una mujer y demás, y a partir de ahí se empezó a alejar de los mundos complejos, pues eso, de la calle y demás, y como desde pequeñín tocaba el piano, que aprendió él solo, y le gustaba la música, empezó a componer música cristiana, y mira dónde ha llegado.
Vale, ¿qué le podemos seguir? ¿YouTube?
En YouTube, sí. Le podemos encontrar también en Spotify, y tiene redes sociales, tiene Instagram, pero yo principalmente hoy te lo recomiendo en YouTube.
Vale, perfecto. Pues Manu, muchas gracias por todo, cuídate mucho, hasta la próxima semana. Ampliamos ahora algunas noticias que nos adelantaba al principio del programa Laura. Por ejemplo, que la diócesis de Salamanca ha instituido la oficina de recepción de informes de conductas relacionados con delitos de abusos a menores. Se siguen así las instrucciones del Papa Francisco en su motu propio, vosotros sois la luz del mundo, y también del acuerdo de la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española.
A través de un decreto, el obispo de Salamanca ha constituido esta oficina y ha nombrado como director de la misma al sacerdote Francisco Delgado Hernández, juez diocesano y secretario particular del prelado salmantino. La oficina tiene su sede en su despacho de la Casa de la Iglesia. Cualquier persona que tenga conocimiento de algún tipo de conducta constitutiva de abusos sexuales a menores puede presentar un informe en esta oficina, exponiendo los hechos de la forma más detallada posible, con indicación de tiempo y lugar, personas involucradas o con conocimiento de los mismos, así como cualquier circunstancia que estime útil para la valoración de los hechos. Las informaciones recibidas estarán protegidas y serán tratadas de modo que se garantice su seguridad, integridad y confidencialidad.
Cambiamos de asunto. Mañana sábado se celebra la fiesta de Santa Bonifacia Rodríguez de Castro, la santa salmantina fundadora de la Congregación de las Siervas de San José.
Rosario Hernández ha recordado la figura de la santa salmantina y cómo también le tocó vivir una situación similar a la actual de pandemia.
Santa Bonifacia, santa salmantina, una mujer trabajadora y mujer de fe, pues le tocó también vivir alguna pandemia en su tiempo, y que ella puede ayudarnos a afrontar, como ella lo hizo, con fortaleza y con solidaridad, la situación actual que vivimos.
La santa luchó contra el hambre y la pobreza e intentó dar respuesta a la situación de las mujeres pobres que querían y necesitaban trabajar a través de su congregación y los talleres de Nazaret.
Por otro lado, hablamos ahora de la solemnidad de la Santísima Trinidad, que celebraremos este domingo, coincidiendo con esta jornada, será la jornada Prorantibus, este año bajo el lema Con María en el corazón de la Iglesia.
En esta jornada la Iglesia nos invita a rezar por los monjes y monjas contemplativos, quienes dedican su vida a orar por la Iglesia y la humanidad. Así lo señala José Carlos López Alejo, miembro del Servicio Diocesano de Monasterios de Vida Contemplativa.
En realidad se trata de recordar a todos aquellos hombres y mujeres auténticamente espirituales que dedican toda su vida a favorecer la vida interior, ¿no? Siendo así, pues, de una enorme fecundidad en la Iglesia.
Especialmente tendremos presente a las 260 religiosas de los 18 monasterios de clausura presentes en la diócesis de Salamanca y uno masculino en el monasterio de las Batuecas.
La Iglesia sigue capitaneando diferentes iniciativas solidarias, por ejemplo, con la confección y venta de mascarillas.
En concreto, la ONG de la Sierva de San José, Taller de Solidaridad, y la Fundación Marcelino Champañán están impulsando el proyecto Hilandera. Es un taller ético textil y de promoción social que forma y emplea a mujeres en situación de vulnerabilidad y que están confeccionando mascarillas reutilizables, como señala Rosario Hernández.
Santa Bonifacia, santa salmantina.
Es Estas mascarillas se pueden solicitar a través de la web tienda.tallerdesolidaridad.org. Por otro lado, la catequista de Carvajosa de la Sagrada, Carolina Herráez, ha diseñado unas mascarillas higiénicas reutilizables con un fin solidario.
Es un proyecto inspirado en los verdaderos héroes de esta pandemia, los trabajadores del sector sanitario. Y al fin y al cabo es una obligación de todos protegernos y proteger a los demás y así evitar más contagios, facilitándoles de este modo su trabajo diario. Es por ello que decidí emprender este proyecto de diseñar mascarillas.
En este caso, por la compra de estas mascarillas se va a destinar 3 euros a Caritas Diocesana para ayudar a los colectivos más vulnerables a superar las consecuencias socioeconómicas provocadas por la COVID-19.
No tenemos tiempo para más. Recordar que el domingo a las 10 menos cuarto de la mañana tenemos una nueva cita con la programación religiosa en el informativo Iglesia Noticia. Gracias a todos por escucharnos. Muy buenas tardes.